no sonoras. Gemma Ruiz.
Son las 5 de la mañana, las 4 en el archipiélago canario y arranca el último programa de la temporada de No Sonoras. Sonoras en el que viajaremos al espacio porque hace tan solo unas horas se cumplían 56 años de la llegada del hombre a la Luna. Además, charlaremos como siempre con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina Anabel González y viajaremos a lugares de ensueño con Marta López. Pero antes, los últimos mejores momentos del show esta temporada. Perdonadme, iba a hablar de ratas, pero lo cambió.
Lo tuyo.
¿Por qué? Por un corcel negro. Tan, tan, tan. Ya sabéis, en esa playa cabalgando.
Con un antifaz.
Perdido, también es temido por los enemigos. Bandolero, bandolero.
Bien, por fin, para cerrar temporada.
Muy bien.
El audio editado. En breve, en tan solo 2 días, en su pequeña pantalla, Bandolero. El malo que yo más quiero.
Bandolero.
Y vuelve.
Tan, tan, yo te quiero.
Madre mía, ¿verdad?
Ay, cómo me gusta de verdad este fondo, esta sintonía con la que siempre arrancamos la segunda hora.
Estaba yo ayer tranquilamente hablando con la gente de mi oficina y he dicho, oye, mira, mañana voy a hablar de No Sonoras de esto, vamos a hacer una votación así rápida. Y mi oficina me encanta porque es un ambiente súper heterogéneo, tenemos gente de todas las edades, civiles, militares, de todo tipo. Y fui a preguntar y ganó la tortilla con cebolla. Bueno. Pero mi chica y yo, por ejemplo, en casa somos de sin cebolla.
Muy 100%. Bien, muy bien, así me gusta.
Entonces, bien, entonces empatamos. Entre nuestros votos y los de ellos, hemos empatado. Bien.
Exacto.
Bueno, esto yo sabía que iba a ser el primer problema. Algunos sí lo dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, la tortilla primitiva. La primera receta era sin cebolla, lo siento.
Pam, pam, pam. Uy, no lo tengo pillado del todo, ¿eh? Bueno, Isa, recuérdanos. No, es verdad, el pam, pam, pam. Hago 3 pam y son 2, me parece.
¿Cuántos pam?
Creo que son 2 y yo hago 3.
Ay,
pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, 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 pim, pum, pam. Pam, pam, pam. Na, 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 ¿ves? Dice, no. Voy espera, primero. Que se acerca Padilla.
Hola, ¿qué tal?
Hay los pimpinela juntitos.
Solo
en el
voy a decir, mira, nunca he estado más junto de Monforte.
Por favor, que os voy a hacer una foto.
De rock,
no te preocupes.
Con un mismo micrófono, los dos cantantes.
Vale, ya estáis. Vamos a subirlo también a Instagram.
Que la única opción que tenéis
a
es
las historias.
Cuando vayáis ganando, aunque sea por 2 puntos,
sí.
Os inventáis, oye, hoy premio de la semana.
Vale.
Entonces compráis un roscón de Reyes,
perfecto.
Compráis una caja de polvorones,
lo haremos.
Un cochazo. Y decir, quien gane esta semana se lleva el coche. Y ya está, si está inventado todo. Adiós.
Bien, bien, Carlos.
Muy bien,
bien,
Carlos, muy bien.
¿Cómo está usted?
Pues la verdad es que muy bien. Estoy encantado de estar aquí. No hace frío como hacía ayer hasta ahora en el estudio.
Importantísimo porque hay que cuidar las voces ya que en esta hora, señores, vamos a interpretar en directo la canción del verano. Y es más, yo voy a intentar enchufarte a ti cuando estés cantando el rap, Isa, para que la gente en Instagram, en @nosonorasoc, pueda verte.
Qué bien, muchísimas gracias
luego
por
lo,
la información.
Luego lo colgaremos en los reels, pero en directo también.
Vale, muy bien, o sea, reels, arroba, directo, todo.
Siempre se guardan los
perfecto.
Reels.
Perfecto.
@nosonorasoc.
Monforte, te están haciendo la pirula, pero algo exagerado. Te
sí,
quieren
hombre.
Hacer sí o sí deporte y no saben que se están enfrentando contra Iron Man. Iron Monforte.
Iron Man, madre mía. Peor que Mondoc Mon.
Mondoc.
Iron Man.
Es que,
por cierto, Carlos, has dormido muy poquito. ¿Luego te has echado siesta?
Pues 20 minutitos así,
bueno.
Reparadores. Sí, he de decir que... reparadores, sí, han sido reparadores.
Sí, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ah, no? Mis siestas tienen que ser largas, si no, yo no reparo nada.
Bueno, ya, pero es que no puedo, hija, si pudiera un poco más.
Bueno, uy, cómo te ha quedado lo de hija. Hija, acabo de sentir más joven que tú, Carlos.
Es que a veces me sale solo.
Bueno, ya ha llegado el momento. Venga. Voy a intentarlo. Vamos a ver cómo me sale. Tenemos, creo, luego un sonido de un burro real, o al menos el efecto de sonido de cómo sería, y espero que se asemeje. También espero no romperme la voz, porque aún quedan dos horitas por delante. Vamos a ver si me sale la primera. Dale, dale, corre, que si no, para comparar. No, que des al burro. Igual. Igual, ¿me vas a decir que no?
Qué maravillosas madrugadas.
Ay, otra vez me dicen que me voy a romper la voz. Lo voy a hacer una sola vez más, ¿eh? Somos diferentes burros con diferentes estados de ánimo, pero se parecen,
¿no?
Sí
que se parece, ¿eh?
Te lo he dicho.
Es impresionante.
Te lo he dicho.
Qué barbaridad, de verdad. Qué barbaridad.
Era burro agobiado o burro después de clase de CrossFit.
O burro después de probar vuestros platos, porque aún queda que lleguen los dardos, ¿eh?
Y luego os recordamos que estamos también en Instagram, en nuestra cuenta, @nosonorasoc.
¡Wow, Pavi! ¡Wow, Pavita! Que pasan 14 minutos de las 3, de las 2 en Canarias. Toca arrancar estos.
Hola, buenas noches. Soy Enrique de Lérida.
Hola, Enrique.
Eres la mejor.
¡Ay, gracias, Enrique!
¡Aplausos!
¡Ay, cómo me emociona de vez en cuando tener el apoyo de los míos, ¿no?
Sí, sí.
De los que están al otro lado y de los que siento el calor. Gracias, Enrique. ¿Qué artista o artistas estarías dispuesto a pagar un pastizal, por ejemplo, por qué?
¿Por ver a Monforte?
Iba a decir por qué, Jano, pero ¿quieres que diga tu nombre artístico? No lo hemos dicho. Bostezo es.
Bostezo.
Y no lo digo de broma, ¿eh? Y claro, digo, si es bostezo no le voy a decir queja. Pero bueno, ¿pagarías una pasta por ver a tu...
a Bostezo? ¿Pagarías una pasta por ver a Bostezo? O a cualquier otro artista.
Es lo que iba a decir. Pero bueno, ese es el tema de la noche.
No, no es el más joven, José Luis Moreno.
Venga, qué bonito habría sido porque habría empatado a Isa.
Bien, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo.
Vamos a ver, qué emoción. ¿Quién será de los tres el más joven?
¿Podría ser Samuel L. Jackson?
No, es que broma, es broma. Es broma. Sí, es. Yeah. ¡Es Samuel L. Jackson!
Bravo, un puntito para mí. Mira, esta canción, Isa, he querido pincharla para que Monforte y tú liméis asperezas. No para que... Monforte se ríe. No para que llevéis al pie de la letra lo que dicen los Boys to Men, te haré el amor, pero sí que reine ese sentimiento, al menos entre vosotros. Por lo menos en los últimos días de temporada. Regresaréis la siguiente, ya veremos con qué ánimo, pero jolín, vamos a firmar la pipa de la paz para que os llevéis tan bien como nos llevamos Carlos y yo, que por otra parte somos los grandes del show. Y
eso
con cierta distancia pues se ven las cosas diferentes.
Claro, claro.
No hay tanta tensión. Pero bueno, primero que algún día llegaréis a ser como nosotros y segundo que tenéis el ejemplo de lo bien que se está de esa manera, ¿no?
Hola, buenas noches. Estaba escuchando el audio referente a Monforte. Tanto halago.
Ahí estamos.
Pero lo único que me queda decirle que el doctor Liendre de todo sabe, pero de nada entiende.
Ahí estamos.
Para el próximo disco te buscas otro productor ejecutivo.
Hombre, por supuesto.
Porque después de esta tradición...
Estaba en ello ya.
¡Ah, qué bueno! ¡Bueno! ¡Bravo!
Ahí está el doctor de verdad.
Ahí está, este es el doctor.
Estaba en ello porque este el disco no acaba de despegar y hay que buscar un culpable.
Bueno, sí, sí.
Y luego digo yo declaraciones bobas y fíjate lo que me cuenta.
Serás tú, Julieta, serás tú, Cinderella.
¿Señoría? ¿Ha dicho?
Creo que sí.
Serás tú, señoría.
Es señorita, pero parece que dice señoría, ¿no?
Primero dice bonita y luego dice señoría.
Yo entiendo también Julieta.
Ah, puede ser.
En el primer estribillo.
Me había parecido a mí también.
Vamos a escucharse. Qué bueno, ¿eh? Qué referencia a Shakespeare, qué maravilla.
Mi amor. Eres tú.
Vaya, ¿eh?
Es genial, ¿eh?
Muy bueno. Traeremos más temas, ¿eh?
Es el amor.
A ver, a ver.
Fíjate, te voy a contar algo que Isa dijo en su momento, pero me añadió después, no cuentes nada.
Cuéntalo ahora. Pero lo voy a contar. Así está la confianza en el equipo. La confianza en el equipo es una maravilla.
Pero bueno, estoy a
por lo que sea, voy a dejar de hablar.
Ella me dijo, Carlos ha dicho en plural las sillas. Igual está preparando algo. Pues no, no. Se ha equivocado y una es
no, que me equivoco. No, si Isa pensaba... Cándida, yo creo, en ese aspecto. Pensaba que yo iba a comprar tres sillas.
Pensaba dos.
¿Y dos para qué?
No lo sé.
Para,
no sé.
Para la campeón y la subcampeona.
Más o menos, era lo que ella creía.
Sí.
Pues no, desengáñese, Isa Blanco.
No.
Desengáñese absolutamente.
Un día dijiste, ya me han llegado las sillas.
Y enseguida me lo contó y dije, esperaremos. Sí. Pero ya desvelado el misterio, Isa, había que contarlo.
No, por favor, adelante.
No, pues el misterio lo cuento fácil, que me equivoqué. La idea, no había oferta, era que me equivoqué.
Tus secretos están a salvo,
sí. Sin duda, la verdad que, Isa Blanco, las comunicaciones del equipo están seguras, ¿eh? No saldrán a la luz.
Todo cifrado.
Sí, todo cifrado.
¡Pam! ¡Qué susto me has dado!
Perdónadme, me he venido arriba. Entended que el tema lo pide.
¿Cómo se va a ir, Paul? ¿El susto que le has dado?
Ahí está cantando con más ganas gracias a eso. Bueno... Cuando queráis, voy a pegar el móvil a mi auricular para que se pueda escuchar lo mejor posible. A Isa se la va a escuchar por descontado.
Venga.
Y si no, arriba Monforte, dicen ya que no te pueda, Isa, la presión.
Isa, vamos a la de tres, ¿vale?
Suerte a todos.
Venga. Un, dos, tres.
El reloj de Stalingrado se detuvo sin razón. Somos sombras sin pasado, naufragando en la misión. Las agujas congeladas no responden dónde están. Solo quedan coordenadas en un mapa sin final.
¡Bueno!
Bueno, ni tan mal.
Primera reacción, me encanta, Isa.
Ni tan mal.
Pero espero
para
más.
Para estar riéndonos, no, ni tan mal.
No, lo habéis hecho nada mal, ¿eh? Yo también me esperaba una cosa peor.
Gracias.
Pero bueno.
Será el apoyo del equipo.
Gracias por la confianza.
Buenas noches, equipo.
Buenas noches.
A mí el animal que más miedo me da es el uruguayo de pelo rizado.
No me vais a perdonar lo de urogallo, que ya he aprendido y no me equivoco ni para atrás.
Yo creo que sí. Ha sido un año largo.
No vamos a mentir.
Hola, ¿qué tal? Ha sido un año largo. Perfecto. No vamos a mentir.
Perfecto.
Qué chorro de voz.
Mira, pues los cantantes de verdad ensayan. Nosotros ni eso. Bueno, ni eso. Carlos ha tenido un poquito. Sí, profesor.
Sí, bueno, pensando en la sección que tengo que preparar este viernes.
Vale.
Sonidos memorables del programa.
Sí.
/ gazapos. ¿El pavo cómo se te da?
El pavo.
Qué bueno, Carlos.
La verdad es que no, creo que no se me da bien. Pero bueno, lo voy a intentar, venga.
Venga.
¡Uy, qué bien! ¡Qué bien la parte final!
Muchas gracias.
Muy bien.
Lo más difícil.
Bravo.
Y sin rever, ¿eh?
Muy bravo, bien, ¿eh?
La rever hecha con la gargantita.
Muy bien.
Tienes material.
Burro regular. Pavo.
Vuelto. El burro ha vuelto.
No, que luego me quedo sin voz y hay que hacer la parte de cine.
Es la luna.
Correcto.
Y se ve perfectamente a Aldrin y a Neil Armstrong. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, ¿no?
Ahí estamos.
La llegada del hombre a la luna el día 20 de julio del 69.
Así
y
es.
En cuanto a la figura de palitos de papel, ¿puede ser la luna? Que incluso parecen verse los dos astronautas que la pisaron por primera vez. Dentro de 4 días va a ser la efeméride. De seguir así, poniendo grandes temas de la música, como Sultans of Swing o El verano ya está aquí. Un abrazo.
Qué bien te ha quedado.
Muy bien,
querido oyente. Buenísimo. Los Dairy y luego los Nosy.
Mismo nivel,
del No Sonoras.
Al mismo nivel.
Adelante.
El verano ya está aquí. No hay que discutir. Sube la radio, siente el beat. El verano ya está aquí, fiesta sin fin. La radio somos todos, gracias por estar ahí.
Ha sido un año largo, no vamos a mentir. Entre risas y peleas he aprendido a convivir.
noche tengo enfrente a todo el grupo Geek. Oh, oh. Decidieron aliarse, yendo todos contra mí.
El verano ya está aquí, no hay que discutir, sube la radio, siente el beat. El verano ya está aquí, fiesta sin fin. La radio somos todos, gracias por estar ahí.
La playa está lista, la tumbona es mi lugar. Timón fuerte está en silencio, qué paz espectacular.
Oh, oh. Pero oyentes, no se olviden de volver a sintonizar. Oh, oh. Que en septiembre regresamos vacilando igual.
El verano ya está aquí, no hay que discutir, sube la radio, siente el beat. El verano ya está aquí, fiesta sin fin, la radio somos todos, gracias por...
Oyentes tranquilos que volvemos en septiembre,
con el nuevo villancico antes de noviembre.
Pero ahora es momento de soltar el guión,
cargar bien las pilas y volver a la emisión
al pie del cañón.
El verano
ya está aquí,
no hay que discutir, sube la radio, siente el beat.
El verano ya está aquí, fiesta sin fin, la radio somos todos, gracias por estar ahí.
Este verano lo paso con Tom, veremos esa serie de Ángela Chacón. También alguna peli que sea bonita, que sea de Ridley Scott
y salga Dorita.
Ya estamos en verano y estoy a tope, igual que el grupo Hick haciendo piñote. Aunque en gentilicio siempre pierdo, voy contra Monforte, totalmente de acuerdo. Aparto los huevos, me como el pisto, no te compro café con sándwich mixto, pero un buen mejillón en base de patata, te lo compro y te bailo una bachata.
El verano ya está aquí, no hay que discutir, sube la radio, siente el beat. El verano ya está aquí, fiesta sin fin, la radio somos todos, gracias por estar ahí.
No sonoras, Gema Ruiz.
Toca hacer las maletas por última vez esta temporada para viajar a lugares de ensueño con Marta López. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Qué tal? Otra semana por aquí para llevaros por lugares maravillosos que debéis visitar al menos una vez en la vida. Cuando piensas en vacaciones, España es tal vez el primer destino que se te viene a la cabeza. Y es que no hace falta irse muy lejos para pasar unas vacaciones de ensueño. El nuestro es un país muy diverso, repleto de lugares con encanto, como playas increíbles, ciudades y pueblos con siglos de historia o parques naturales muy diferentes entre sí. Así que vamos a poner rumbo a la maravillosa ciudad de Granada. Y es que la Alhambra es elegida cada año como uno de los mejores lugares para visitar en España por millones de turistas. Granada además cuenta con muchos otros atractivos como la Capilla Real, el Paseo de los Tristes, el Mirador de San Nicolás o el Bañuelo. Son algunos de los rincones que no te podrás perder. Unos cuantos días explorando y disfrutando de las generosas tapas, te animamos a acercarte a la zona de la Alpujarra granadina. Si eres de los que quieren unas vacaciones en España tranquilas, este es tu lugar. No podremos perdernos la Anteira. Se trata de una localidad situada en la parte meridional de la comarca de Guadix, en la provincia de Granada, donde convergen dos ríos. Es un paraje natural espectacular. Y del sur nos vamos al norte, en concreto a uno de los lugares más increíbles que visitar en España, los lagos de Covadonga. Aunque son bonitos y visitables durante gran parte del año, si tienes vacaciones en verano, darás con su mejor momento. Y es que los lagos de Covadonga son una joya de la naturaleza dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa. Aquí se esconden algunos de los paisajes más increíbles que no puedes dejar de visitar al menos una vez en la vida. Se trata del mejor lugar de Europa para disfrutar de la belleza natural de las montañas. Es un verdadero paraíso para los amantes del aire libre. Y finalizamos nuestro recorrido de hoy en las Rías Baixas, ubicadas en la zona costera al sur de Galicia. La región discurre desde el Cabo de Finisterre hasta la frontera con Portugal, donde podrás encontrar playas, monumentos, pueblos con encanto como Bayona o los maravillosos paisajes de Vides. Y es que la naturaleza es muy importante en este lugar porque está llena de mar por ser una ciudad costera. Esto permite que puedas disfrutar de grandes espacios al aire libre. ¿Y qué decir de su maravillosa gastronomía, como el marisco, que es conocido mundialmente, junto a un buen vino? Por eso visitar los viñedos de esta ciudad es algo que no puedes dejar de hacer. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Gracias, Marta.
No son horas. Gemma Ruiz.
Hace justo 56 años, el hombre llegaba a la luna. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convertía en la primera persona en pisar el astro lunar y además pronunciaba una de las frases más famosas de la historia: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Nuestro invitado de hoy quiso ser astronauta al ver el alunizaje en directo y lo consiguió. Hoy charlamos en No Sonoras con Pedro Duque, que acaba de publicar el libro Viajes Espaciales, para explicarle a los más peques y a los que no lo son tanto qué es eso del espacio.
Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Cuando él dijo que quería dedicarse a ello, su familia siempre le apoyó, aunque cuando lo comentó de peque no le tomaron tan en serio.
Bueno, cuando vieron que era de verdad, sí que confiaron ya, porque yo ya llevaba trabajando en cosas de espacio-tiempo, pero sí que es verdad que de pequeño, durante la época de Franco, imaginaron 1969, pues daba un poco de risa que un niño español quisiera ser astronauta.
Su padre era controlador aéreo, así que esa relación con el cielo y los vuelos también hizo que le picase el gusanillo.
El tener siempre la aviación en mente, ¿no? En las cosas que hacíamos, las conversaciones de la familia, visitar el aeropuerto, ver los aviones, libros que tenía mi padre sobre aviones, en los que tenía todos los modelos de aviones habidos y por haber que a él le hacían falta para su trabajo de controlador aéreo, pues todo eso lógicamente hizo que yo me orientara, y mi hermano después también se orientó, pues a la aeronáutica y a volar.
Zero hour, 9 a.m. and I'm gonna be high.
Las cosas han cambiado mucho. Las oportunidades en su época no eran iguales para todos.
Pienso que ahora mismo, desde luego, sí. Yo creo que hemos evolucionado suficiente. Ha habido mucho trabajo hecho con intención en España para que las oportunidades sean las mismas y se han conseguido grandes éxitos. En aquellos momentos, pues sí que es cierto que no necesariamente, de forma teórica las oportunidades podían ser quizá las mismas, pero de forma práctica no era en absoluto algo que, es decir, meterse por ejemplo en estudios de ingeniería aeroespacial, o antes era solo aeronáutica, las chicas pues requería una dosis de de fuerza personal mucho más alta que la de los chicos, pues porque para ellas era un ambiente pues que no incitaba, ¿no?, a ir a él. Y ahora yo creo que hemos hecho muchos esfuerzos y se ha conseguido la igualdad efectiva. Pero sí que es verdad que en el año que yo entré en la carrera, pues de 100 a lo mejor había 5 chicas solo, y por algo sería, seguro.
Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell.
Pedro Duque, con 2 viajes espaciales a sus espaldas, ha escrito este libro para responder de forma sencilla a quienes sienten curiosidad por todo lo relacionado con viajar más allá de nuestro planeta.
Es un libro en el que se espera responder a las preguntas más comunes de la gente sobre cómo se viaja el espacio y qué sienten las personas cuando están en el espacio, qué aparatos o funciones de los aparatos son necesarias, por qué es complicado, cómo se hizo en el pasado y cómo se hace ahora. Poco a poco introducir pues todos los asuntos que me parecieron relevantes, obviamente en lo que puede caber en un libro especialmente redactado para niños y con dibujitos.
Y como decía antes, sí, para peques, pero también para sus padres, oye.
Al final, después de mucho redactar y de explicar las cosas con el lenguaje más comprensible posible, me da la impresión de que al final ha quedado un libro que le sirve mucho a los adultos para explicar cosas a los niños y incluso para comprenderlos ellos mismos también, porque es cierto que el vuelo espacial pues todavía no es la gente no lo conoce mucho, y yo creo que sí, que el libro sirve de forma también parecida a los adultos que quieran tener unos conceptos básicos y sobre todo si tienen un niño al lado al que le puedan estar enseñando los dibujos y explicándole todo.
Nadie como un astronauta para hablar de viajes espaciales, pero cuando el público son niños es complicado explicar algo complejo de una forma sencilla.
Es difícil, hay que entrar en una dinámica de disciplina, de la longitud de las frases, de cómo se hilan los diversos capítulos unos con otros de manera que resulte pues a una lógica que ayude, ¿no?, a la comprensión. Yo pensaba que hacer un libro para niños con una cantidad de texto, realmente que son unas pocas páginas si lo pones todo junto, y quita los dibujitos, pues que pensaba que eso sería bastante sencillo, pero fue un trabajo enormemente arduo para que quepa todo, para que las explicaciones en ningún caso, creo yo, se dice nada que sea incorrecto, pero nunca se utilizan palabras complejas, nunca hay un párrafo de más de 7-8 líneas, y yo creo que, bueno, yo he entendido el mérito enorme que tienen la gente que hace libros de divulgación para niños.
Son tantas las veces que los peques le han preguntado cosas sobre el espacio que eso le ha ayudado a la hora de estructurar el libro.
Cualquier sitio que vas y los niños empiezan a preguntar, pues todos hacen preguntas que son, a ver, por un lado puedes parecer ingenuo, pero no es una cuestión de ingenuo, es una cuestión de que uno esas preguntas que puedan que ya hace tiempo que no se las ha hecho, indican cuál es el concepto que tiene la gente en general y dónde están las lagunas. Y yo, a mí me han servido muchísimo todas esas preguntas que hacen los niños para verme guiado sobre qué explicaciones voy a poner aquí y dónde hilar un poco más largas las explicaciones, de manera que se resuelvan las dudas que son básicas, como por ejemplo qué es eso del espacio, ¿no? Cómo se llega ahí y qué sientes cuando estás ahí. Y esto todo espero pues está explicado.
Bueno, tengo una noticia buena y una mala. La buena es que estamos a unos 5 minutos de la ISS y sé dónde guardan los rusos el vodka. Y eso es bueno porque estoy casi sin combustible. La mala es que me voy a quedar a unos 10 minutos del récord de Anatoly y... ¿Qué?
Es la alerta. La presión de oxígeno de mi tanque es baja.
No te queda oxígeno en el tanque, pero aún te queda en el traje.
Vale.
Como a sorbitos, no de un trago. Como si fuera vino, no cerveza. Sorbitos, Ryan. Transmitiendo a ciegas, Houston. Tenemos visual de la ISS. Deben de haber evacuado la estación porque la primera Soyuz no...
También hemos hablado con Pedro sobre su etapa como astronauta, algo que no solo requiere formación universitaria, también una preparación física, aunque no tan exigente como nos han vendido en el cine.
No es tan exigente la preparación física como la gente se piensa, porque, bueno, yo creo que el concepto que tiene la gente de la preparación física de un astronauta viene de las antiguas películas donde sacaban a los astronautas americanos primeros, que eran súper aguerridos y eran pilotos de pruebas y así estaban todo el día corriendo y haciendo gimnasia y cosas de esas. Por supuesto que el astronauta tiene que tener una salud especialmente resistente y por lo tanto hay que hacer ejercicio, todo el mundo lo tiene que hacer, los astronautas también, pero no es el centro de la preparación de astronautas la preparación física, sino que la preparación física sirve para la salud. Y en parte algo se necesita, algo de fuerza superior a la media para manejar, por ejemplo, los trajes espaciales cuando están hinchados, ¿no? Que salen afuera. Pero lo normal es que el grueso, prácticamente toda la preparación, sea más intelectual, son entender cómo es el vuelo espacial, entender por qué se han hecho los aparatos que uno lleva, cómo se han hecho, para poder luego manejarlos correctamente y repararlos, etcétera, etcétera.
Ni el despegue, ni el aterrizaje, ni permanecer ahí arriba han sido lo más duro para Pedro.
Duro sobre todo es el tiempo muy largo que se necesita para prepararse, en un tiempo en el cual los instructores pues no se conforman con casi bien, sino que tienes que hacerlo todo perfecto. Y por lo tanto hay que repetir, repetir, repetir. Yo creo que eso es lo único duro. Ya el vuelo espacial en sí, duro puede ser la vuelta desde el espacio si algo no funciona bien en la nave espacial y se produce algún tipo de fallo que haya que contrarrestar o que haga que las fuerzas físicas sean muy, muy fuertes cuando se extiende el paracaídas o algo así. Duro físicamente, pues tampoco es mucho. Es sobre todo la vuelta desde el espacio. Y como decíamos antes, según cómo están diseñados los trajes espaciales, que bueno, se están haciendo cada vez mejores, pero los trajes antiguos, cuando sale uno afuera de la nave, es físicamente muy exigente.
Hablaba Pedro de fallos. Cuando uno se prepara para algo así, ¿es normal que el miedo a veces domine la situación?
Algún susto siempre hay, porque volar al espacio es algo que... pues tiene un montón de fases que pudieran ser peligrosas y te preparan de tal manera que prácticamente todo lo que va a ocurrir y vas a sentir ya lo has visto alguna vez en algún simulador o en alguna máquina. Y todo lo que sea sorpresa, pues da un poco de susto. Pero la verdad es que en mis vuelos espaciales yo he volado con naves perfectamente ya... que ya no eran experimentales, que estaban perfectamente... como decir, pues ya operativas, y por lo tanto, pues los sustos eran poco. sí que cualquier cosa, ya digo, que sea diferente a lo que uno ha experimentado o que no lo espera, pues puede dar un poco de susto, porque todo esto es peligroso. Pues estar dentro del laboratorio, por ejemplo, del transbordador espacial y que empiece a maniobrar, si uno no sabe que va a maniobrar, esa vibración da susto. No sabes qué ha pasado.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Canta M-Clan en Llamando a la Tierra, en la canción que estamos escuchando. No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador, se pasan los días, no hay noticias desde la estación. ¿Cómo se entretiene un astronauta en el espacio?
Normalmente te entretienen dándote trabajo, pero sí que los vuelos que son de larga duración, la gente pues no puede estar trabajando todo el tiempo, claro, y les dan el fin de semana libre. ¿Qué hace uno cuando tiene un domingo libre en el espacio y ha acabado todas las tareas de limpieza, etcétera? Lo común, lo que realmente nunca se acaba, es mirar a la Tierra según la ves, según vas dando vueltas alrededor de ella, hacer muchas fotos de lugares que te sean interesantes, ver cómo pasan los continentes, ver la Tierra de noche y después la Tierra de día, después otra vez de noche, todo en una misma mañana, y sobre todo eso es lo que hay. Y luego también hacer como si fueran experimentos, pero sin valor científico, solo valor de divulgación, pues con líquidos, todo con aprovechando la ingravidez, ¿no? Con líquidos, con bolas magnéticas, con cosas de esas. Bueno, pues son medio trabajo, medio entretenimiento. Trabajo porque haces un vídeo para las escuelas, pero también resulta entretenido, ¿no? Utilizar la ingravidez.
Su misión duró 10 días y no pudo salir al espacio. Es lo único que le faltó por conseguir.
No, es verdad. Las dos veces que fui al espacio, la misión duró 10 días y ninguna de las dos veces hubo en la planificación una salida al espacio. Con lo cual, pues eso, digamos que sería lo que me ha quedado sin hacer del oficio de astronauta, salir al espacio con un traje. Me preparé durante incontables horas en la piscina para después poderlo hacer de verdad en el espacio, pero nunca hubo esa ocasión.
¿Demasiado tiempo flotando por el espacio?
130% de la gravedad de la Tierra.
Venga.
Aquí no hay nada.
Debería estar aquí.
Sí, la señal viene de aquí, entonces. Su baliza.
Restos.
¿Dónde está?
Las montañas.
Eso no son montañas. Son olas.
Viajar al espacio tiene sus cosas buenas, pero otras que no lo son tanto, como los efectos secundarios.
Efectos, obviamente, hay que tratar de que sean, pues, o lo menos posible, o que te duren poco y te recuperes, ¿no? Para evitar los efectos, pues se hacen ciertas medidas cuando está uno en el espacio. Los efectos a largo plazo sería de tanto tiempo estar ahí arriba, si estás más de 6 meses, por ejemplo, pues tendrías reducción de la masa ósea de los huesos, es decir, los huesos se harían más débiles, los músculos se hacen bastante más débiles, incluido el músculo del corazón, Y todos esos efectos hay que tratar de contrarrestarlos haciendo una cantidad muy grande de ejercicio potente allí en el, mientras estás en la estación espacial. Me refiero a los vuelos largos, ¿no? De 6 meses. La gente hace hasta 2 horas diarias de ejercicio fuerte, de sudar, de tener agujetas. Esos efectos más o menos se ha conseguido que con ese tipo de programa de ejercicios no sean muy graves o muy no sean muy intensos. Y luego, a efectos a corto plazo de un viaje espacial, allí arriba en Angrebedez, el sistema, o sea, la sensación de equilibrio, de estar de pie, de girar la cabeza, etcétera, todas esas sensaciones funcionan de otra manera, y cuando vuelves a tierra, pues tienes dificultad durante una serie de días de guardar el equilibrio, de estar de pie con los ojos cerrados. El sistema de equilibrio sí que se ve completamente afectado, pero bueno, eso se recupera al cabo de un tiempo.
Pedro puede presumir de haber recibido buenos consejos, pero si pudiera viajar al pasado y hablar con su yo más joven, le diría lo que a muchos jóvenes hoy en día.
Yo recibí buenos consejos. Desde luego, para viajar al espacio sí que siempre tuve en cuenta intentar hablar con los astronautas que ya habían estado allí para poder prepararme lo mejor posible y tener los menos sustos posibles. El consejo que doy a todos los jóvenes o chavales es: saber de las cosas es la única forma, la mejor forma de divertirse con ellas, con lo cual el estudio puede ser perfectamente una de las más importantes formas de mejorar la diversión. Cuanto más sabes de las cosas, más te llenan después. Y eso hay que conocerlo, y por ejemplo, pues pasearte por el Museo del Prado sin saber nada de pintura ni tener ni idea de quién es del siglo XVI y quién es del siglo XIX, pues la verdad es que no te llena suficiente. Hay que estudiar algo de pintura y entonces es cuando te lo pasas bien. Y lo mismo pasa con todo y con la ingeniería. Es decir, estudiar no es una imposición de los mayores, sino que es la mejor manera de después divertirte.
Se han puesto de moda entre las celebridades los vuelos espaciales, pero la mayoría no tienen nada que ver con las misiones de un astronauta.
Hay una serie de vuelos espaciales, como el que tendría que salir estos días, que se diferencian bastante poco de nuestras misiones, van a la estación espacial, están una serie de días y vuelven, solo se diferencian en que ellos no tienen trabajo, que cuestan, claro, un dinero, muchísimo dinero. Y luego hay la otra categoría que lo llaman vuelos espaciales, pero que en realidad es solamente subir y bajar y estar 3 minutos. Uh-huh. Eso sí que no tiene absolutamente nada que ver con estar en un vuelo espacial real. Y bueno, pues vendría bien que la gente supiera distinguir lo uno de lo otro. Si estar 3 o 4 minutos en condiciones de ingravidez, pues no le hace a uno sentir las mismas sensaciones que realmente que todos conocemos con las sensaciones de un vuelo espacial, claro.
Los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares 3 en Marte. La tormenta fue creciendo en intensidad y tuvimos que suspender la misión. Pero durante la evacuación, el astronauta Mark Watney falleció.
Andy Kaufman in the wrestling match. Monopoly 21 checkers and chess.
Cuando le preguntamos si cree que el ser humano llegará a pisar Marte e incluso habitarlo, esto nos responde:
no se puede descartar, es algo que es técnicamente posible. Hay que hacer todavía muchos desarrollos tecnológicos, sobre todo para la fiabilidad de los aparatos, ¿no? Para que no se te estropeen las cosas cuando estás allí y te encuentres colgado, pero sí, eso podría ocurrir. Y además, el afán de la humanidad de explorar, desde luego, es imposible cortárselo. Y luego, como vimos durante el tiempo de los años 60 en lo que llamamos la carrera espacial, pues hay otro factor importante, que es que los en diversos estados, incluso gobiernos en particular, pues consideran la el conseguir gestadas en el espacio como un valor propagandístico de enorme significado, y por lo tanto pues eso también será un factor. A Marte llegará alguien el primero, y yo creo que hay varias potencias que están intentando ser ese alguien.
En todos los campos hay gente que cree que la inteligencia artificial puede ser una aliada y otros que piensan que será una amenaza. Pero no hay que olvidar que para que esa tecnología funcione, debe aprender del ser humano.
Influirá como en todo, la verdad. Para, digamos, tener un sistema de aprendizaje de máquina que haga las funciones que anteriormente hacían los humanos, hay que colocar ese sistema en un entorno más o menos controlado donde se pueda entrenar, ¿no? Siempre he dicho que la labor de un astronauta en una exploración pues probablemente sea de las últimas cosas que se pueda sustituir por un sistema de inteligencia artificial. Pero bueno, ya veremos.
Por si te interesa, Pedro Duque también ha escrito para los más peques la biografía de Isaac Newton, la historia del científico que descubrió cómo funciona el universo.
Está enmarcado también en una colección que es biografías para niños, y me resultó muy interesante. Acababa de leer yo una biografía muy exhaustiva escrita de él. Bueno, lo escribí también con la idea de mostrar que durante la infancia pues Newton tuvo ciertas dificultades y pobreza, etcétera, pero que se supo rehacer y hacerse un hueco en todos los libros de historia. Y por lo tanto, pues yo pienso que a lo mejor algún niño que tenga dificultades en la infancia, pues puede ver que hay esperanza.
Sonoras. Gemma Ruiz.
Y en este último No Sonoras de la temporada tenemos que saludar también a la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Muy buenos días, Gemma.
Bueno, hoy vamos a hablar como colofón, como cierre de temporada, de cómo vivimos nuestra vida. Porque en la teoría tenemos muy claro que hay que vivir en el presente, aunque tengamos un ojo en el futuro, pero muchas personas lo intentan y les es imposible, no se pueden centrar en el ahora.
Sí, por muchos motivos. A veces es que estamos pensando todo el tiempo, sobre todo a determinadas edades, en los proyectos que hiciste y no cumpliste, en los objetivos a los que no llegaste, las cosas que pensaste que ibas a hacer y al final no. Y no es que lo pienses un día, es que te pasas ahí como todo el tiempo en esa insatisfacción, y eso te impide estar en el presente, porque lo de estar en el presente es como un mantra que nos decimos todo el tiempo, pero eso significa realmente, bueno, pues por ejemplo, no darle vueltas a lo que fue tu vida o lo que dejó de ser. Pues ha sido esto, pues esto es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Pero esto es lo que hay, pues puede no ser fácil.
Porque además, hablas tú de un mantra, ¿existen mitos y precisamente mantras relacionados con el presente que hacen mucha pupa? Por ejemplo, don't worry, be happy, o el Hakuna Matata, que eso está muy bien. Pero hombre, algo me tendré que preocupar, ¿no? Según me
sí,
vengan las cosas.
Sí, el presente, claro, y el presente a veces pues puede ser una mierda, ¿verdad?
Sí.
Y eso también hay que vivirlo.
Claro.
Y también hay que enfrentarlo y asumir que ahora mismo tienes esta situación y tienes que ver cuál es la salida más viable. Porque a veces también estamos pensando no en las viables, sino pensamos en las salidas ideales que no existen, con lo cual te das de bruces contra una pared, ¿no?
Uh-huh.
Estar en el presente implica un cierto grado de realismo y asumir el presente como viene, y a veces viene estupendo, a veces viene regular, A veces hay días que, bueno, pues que no te aportan nada, muchos de ellos, no siempre estamos realizadísimos. A veces parece que lo de estar en el presente es vivir en éxtasis, ¿no? Uh-huh. Y no, claro, pues el presente es una cosa normal y corriente.
¿Es porque cometemos, Anabel, muchos errores a la hora de gestionar nuestro tiempo o nuestras prioridades? Por eso muchas veces pensamos en la meta y creemos que es lo más importante, pero obviamos, dejamos a un lado el camino.
Bueno, es que en las metas tú pones ahí un poco como el deseo, y mientras estás buscando un deseo, pues te mantienes como estimulado, ¿no? Estas son mis ideas, quiero comprar una casa, ¿no? Sí. Entonces estás ahí ahorrando, venga, busca la casa y tal. El tema con los deseos es que a veces llegas, los cumples y dices, ¿y ahora? ¿No? Porque es muy distinto el proceso de buscar eso que el proceso de estar en eso, de haber llegado. Entonces, a veces te quedas como sin ese estímulo y no pasas al registro de, vale, ahora voy a disfrutar de esto que tanto he querido, que tantas ganas le he puesto y estar bien, ¿no? Uh-huh. Digamos que lo que nos permite buscar no es lo mismo que nos permite estar. A veces no tenemos el trabajo maravilloso que nos realiza muchísimo, pero podemos tener aficiones en las que estamos contentos, que las disfrutamos, que las podemos vivir con una cierta pasión, o amistades, encuentros, hay muchas cosas a las que podemos sacarle partido, pero a lo mejor estamos pensando en, pues yo querría haber tenido este tipo de trabajo, o querría haber podido estudiar esta carrera, no lo he podido hacer, y a veces estos serían cosas que nos hacen vivir hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Y en vidas hipotéticas que no hemos vivido. Pero también podemos vivir angustiados hacia adelante, que es otra manera de no estar en el presente y estar pensando lo que va a pasar, lo que podría ocurrir, los problemas que pueden venir, ¿no? Las consecuencias que pueden tomar las decisiones. A veces incluso no tomamos decisiones por miedo a esas consecuencias, que hemos uh-huh. hablado un poco también esto de la preocupación hacia el futuro, que es una de las fuentes de la ansiedad, pero también es otra manera de no estar en lo que estamos.
Hablamos de ese miedo. ¿Qué papel juega el perfeccionismo o la autoexigencia? ¿Esto también nos puede desconectar del presente?
Pues sí, porque perfecto el presente no va a ser. Uh-huh. El presente es lo que es, algo necesariamente imperfecto, que es lo único real. Entonces, si somos muy autoexigentes, incluso aunque estemos teniendo cosas buenas, no nos van a parecer suficientes. Aunque estemos haciendo cosas que valen la pena, pues no nos va a parecer que son las cosas que realmente tendríamos que hacer. Yo conozco gente que hace cosas estupendas y no las valora, porque tienen un ranking de lo que una persona tiene que poder llegar a hacer, pues mil veces superior a ese sitio donde están, que no está nada mal, ¿no? Uh-huh. Gente con que otros a lo mejor considerarían que son vidas satisfactorias, ¿no? Esto de cuando estamos satisfechos con lo que estamos haciendo es tan relativo y tan personal que muchas veces depende poco de lo que realmente hacemos y mucho más de esa autoexigencia, como dices, o del nivel de perfeccionismo que podamos tener.
Claro. ¿Y qué papel juega el ritmo frenético de hoy en día, la multitarea, el no parar a la hora de vivir, en nuestra forma de vivir?
Bueno, a veces tenemos esa idea de que tenemos que estar haciendo cosas significativas, ¿no? Instagrameables a veces, ¿no? De llenar el tiempo durante mucho. Bueno, ya empiezan los niños, ¿verdad? Porque las agendas de los niños de actividades extraescolares a veces dan como miedo.
Sí, sí, muchísimo.
¿No? Es como un ejecutivo saturado.
Total.
Y de hecho los niños tienen hoy en día niveles de ansiedad y depresión significativos, uh-huh. que yo creo que también tendríamos que mirar un poquito, no si los metemos en las actividades adecuadas, sino si les viene bien tanta cantidad.
Muchas.
Claro, que a veces es por conciliación laboral, también es cierto, pero otras veces es como gratuito, es como que el niño tiene que estar hiperestimulado y claro, acaba excesivamente estimulado y eso al final no hace que aprenda más cosas o que desarrolle más talento, sino que se bloquee por completo. Y en los adultos pasa un poco lo mismo, ¿no? Las vacaciones no son un periodo de estar tranquilos y ya está, sino como que tienes que rellenar con un montón de cosas diferentes. Y viajar puede ser estupendo. La cuestión es que no sea como una presión o como otra exigencia más, sino algo que realmente nos apetezca y de lo que podamos disfrutar.
¿Y por qué nos cuesta tanto tomar decisiones, Anabel? Y no digo solo las importantes. Muchas veces, por mínimo que sea el paso, le damos mil vueltas. Siempre buscamos la parte negativa o, por lo menos, la vemos como más importante que la positiva, ¿no?
Es que decidir implica aceptar que te puedes equivocar. Uh-huh. Cualquier decisión, bueno, nadie tiene por anticipado el resultado de esa decisión. Es algo que te puede salir de muchas maneras. Si asumes el riesgo de equivocarte, decides con más facilidad, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que se queda paralizada delante de una decisión porque está intentando tomar la decisión correcta, sin saber, claro, lógicamente, qué es lo que va a pasar.
Eso es.
O que queremos tenerlo todo controlado. Y claro, en una decisión pues hay muchas cosas que son inciertas, no podemos, ¿no? O no confiamos o no sabemos muy bien lo que queremos. A veces nos cuesta tener la intuición de, vale, qué es lo que deseo, qué es lo que necesito, qué es importante para mí. Porque a lo mejor nos pasamos la vida haciendo lo que es importante para otros o tomando las decisiones porque es lo que se supone que tenemos que hacer. Y las buenas decisiones se toman desde la razón combinada con una buena intuición. Necesitamos un cierto contacto con nuestras sensaciones, ¿no? A veces las decisiones se toman como de barriga, luego lo piensas un poco, pero es como que el cuerpo te pide ir para un lado o ir para otro. Uh-huh. Y ahí yo creo que son las decisiones mejores, y aún así, pues lógicamente nos tenemos que equivocar a veces, porque la vida consiste en la colección de errores que he cometido y lo que he aprendido de ellos.
Eso es prueba-error. ¿Y qué pequeños cambios, para terminar, Anabel, se podrían hacer para empezar desde hoy a tener una vida más plena o vivir más en el presente?
Yo creo que es bueno que tengamos objetivos, pero que el objetivo no se convierta en una obsesión. Es como una ruta. Para mí es importante esto. Yo quiero que haya pues cosas creativas en mi vida. Pues voy a buscar de una manera viable cómo puedo yo desarrollar eso que a mí me interesa y que a mí me gusta, ¿no? Uh-huh. Pero que el título principal de la película sea esto es lo que hay, ¿no? O sea, aceptar, digamos, nuestras circunstancias y nuestra coyuntura, porque si las expectativas que tenemos están demasiado lejos de las formas en las que yo puedo conseguir algo de eso, pues voy a estar en la insatisfacción, claro, permanente. Ese nunca es un sitio bueno para vivir.
Me voy a frustrar 100%. Pues sí. Anabel González, voy a recordar tu Instagram rápidamente, Anabel González-emociones5.0, y quiero agradecerte que hayas estado con nosotros esta temporada. Te deseo un feliz verano. Sé que acabas de comenzar el día muy prontito y que tienes mucho por delante, así que ya te dejamos con tus cosas, pero lo dicho, muchísimas gracias.
Pues feliz verano para todos, Gemma. Un
abrazo
para mí. Hasta luego.
Chao. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. Y ahora sí, ahora es oficial, el No Sonoras se va de vacaciones, pero eso no significa que no nos puedas escuchar en verano, porque continuaremos, como siempre, de 3 a 6 de la mañana con algunos de los mejores shows de la temporada. Que tengas un excelente verano y nos escuchamos en septiembre. Adiós.
There was a and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Más de uno.